Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más que transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo que hace posible este programa, estamos listos ya para presentar la programación correspondiente al 23 de Azar de 1399 de la Hijra Solar, 13 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, ahora mismo presentamos las noticias. Son las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
China asegura que las prácticas estadounidenses en materia de derechos humanos son hipócritas. Rusia, a su vez, señala que el gobierno de Estados Unidos ni siquiera se preocupa por la vida de su propia gente. Venezuela denuncia otro plan de sabotaje en su contra vinculando con Estados Unidos y Colombia. También condena bloqueo impuesto por Washington al país bolivariano. Y largas colas de estudiantes franceses para recibir ayuda alimentaria. Hasta 8 millones de habitantes del país galo podrían necesitar ayuda alimentaria para fin de año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. China condena las prácticas estadounidenses en materia de los derechos humanos. Asegura que son una flagrante hipocresía. Los detalles en el siguiente reportaje.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos y bajo el programa Global Magnitsky, Estados Unidos impuso sanciones contra funcionarios de diversos países como China, Rusia, Yemen, entre otros. Desde Pekín repudian que son unas prácticas hipócritas.
Las prácticas estadounidenses en materia de derechos humanos le han demostrado al mundo entero cómo luce el ejemplo elocuente de la hipocresía sobre los derechos humanos. Realmente necesitamos preguntarnos, ¿cuál es el verdadero significado de los derechos humanos? ¿Quién debería ser la autoridad que los define?
China sostiene que si la administración de Trump es defensor de los derechos humanos, como alega, debe preocuparse primero de los estadounidenses que pierden vida a diario debido al mal manejo de la pandemia de COVID-19.
Las muertes de un solo día por COVID-19 en Estados Unidos superaron el número de las víctimas del 11 de septiembre. Si un gobierno ni siquiera se preocupa por la vida de su propia gente ni intenta protegerla, ¿cómo puede convencer a otros de que realmente trabaja para proteger los derechos humanos en otros países?
Cárceles sobrepoblados, con duras políticas antimigratorias que resultaron en la separación de niños refugiados de sus padres, con su apoyo militar, financiero y diplomático a regímenes abusivos y con un presidente que rechaza condenar o incluso reconocer el racismo contra los afrodescendientes, tal vez Washington debería ser el último en hablar de los derechos humanos, sostiene Rusia.
Con estas medidas destructivas, la administración aparentemente está tratando de distraer la atención del público de los problemas sistemáticos integrales dentro de Estados Unidos. El ámbito de los derechos humanos es uno de ellos.
Los organismos de derechos humanos como Human Rights Watch denuncian que cuando se trata de aliados, Washington no solo no condena, sino que también bloquea iniciativas internacionales dirigidas a sancionar los violadores de los derechos humanos.
Islamabad rechaza rechaza la designación del Pakistán por parte de Estados Unidos en la lista de países de especial preocupación debido a las violaciones de las libertades religiosas. El representante especial del primer ministro sobre armonía religiosa criticó la decisión y aseguró que se basó en prejuicios, falta de conocimiento y con fines de propaganda. De acuerdo a Tahir Ashrafi, las minorías religiosas están más seguras en Pakistán que en Estados Unidos y la constitución del país les garantiza sus derechos. Las críticas de Pakistán llegan después de que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo emitiera una lista de países que, según Washington, violan libertades religiosas. Ello provocó críticas en el mundo. Y un nuevo golpe para Donald Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza una demanda respaldada por el presidente para anular la victoria electoral de Joe Biden. El tribunal rechazó una oferta del fiscal general de Texas apoyada por el mandatario para bloquear las boletas de millones de votantes en estados que se inclinaron a favor de Biden. La querella buscaba dar la vuelta a los resultados en cuatro estados claves: Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que dieron la victoria a Biden. La decisión de la Corte de desestimar la impugnación es el indicio más fuerte hasta el momento de que Trump no tiene ninguna posibilidad de anular los resultados electorales en la Corte. Y en Nueva York, Estados Unidos, un auto se lanzó contra un grupo de manifestantes del movimiento Las Vidas Negras Importan. Según los medios locales, al menos 6 personas han resultado heridas. El vehículo era conducido por una mujer. La policía la está interrogando para saber si se trata de un acto intencional o de un accidente de tráfico. La manifestación se lleva a cabo en solidaridad con 9 inmigrantes indocumentados que iniciaron huelga de hambre en un centro de detención en Nueva Jersey debido a las precarias condiciones del centro. Y Venezuela denuncia nuevos planes terroristas patrocinados por Estados Unidos. Además, arremete contra las sanciones de Washington en medio de la pandemia del coronavirus.
El vicepresidente económico de Venezuela destapó este viernes una intentona terrorista frustrada contra una de las principales refinerías del país. Tarek El Aissami dijo que 2 hombres de nacionalidad venezolana fueron detenidos el jueves con material explosivo con el que pretendían detonar y destruir la refinería de El Palito. Ubicada en el estado central de Carabobo, la refinería tiene la capacidad de procesar 140.000 barriles diarios de combustible. El funcionario acusó a las autoridades de Estados Unidos y de la vecina Colombia de apoyar el complot.
También es importante denunciar que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, por sus siglas en inglés, y la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, conocían y asesoraban a todos los terroristas involucrados para este ataque. Señalamos además que, como parte de la estrategia, estos grupos entrenados y dotados en Colombia ingresarían al territorio venezolano para la comisión de estos graves hechos y simular que son supuestas células subversivas internas contrarias al gobierno bolivariano y revolucionario.
Caracas denuncia constantemente los planes de violencia e incluso magnicidio por los que responsabiliza a Washington y Bogotá. Las autoridades venezolanas critican también las presiones y sanciones de la Casa Blanca contra su país. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, lamentó que Estados Unidos mantenga su bloqueo criminal contra Venezuela en medio de la pandemia del coronavirus. Destacó, sin embargo, que los venezolanos siguen resistiendo ante esas hostilidades y el ejemplo más reciente ha sido la celebración de las elecciones parlamentarias, a las que consideró heroicas.
Atender y confrontar la pandemia del COVID-19 con un bloqueo criminal donde no puedes comprar medicamentos, donde no puedes acceder a equipos médicos, donde tus recursos financieros están bloqueados, es una situación peculiar. Bueno, esta elección parlamentaria, no dudamos en decir que ha sido una elección heroica, donde el pueblo venezolano tuvo que remontar las dificultades del bloqueo.
El presidente venezolano, a su vez, rechazó en un tuit las mentiras de la campaña mediática mundial que busca deslegitimar su gestión y mostrar una imagen equivocada de la política venezolana. Nicolás Maduro afirmó que, al contrario de las alegaciones de algunos medios, en Venezuela existe plena soberanía e independencia.
Semanas después de que Honduras fuera azotada por 2 huracanes, decenas de residentes tienen dificultades para llegar a fin de mes. En la ciudad de San Pedro Sula, ubicada en el norte del país, una de las áreas más afectadas, unas 100.000 personas viven en albergues. Miles duermen cada noche debajo de puentes. A nivel nacional, unos 4 millones 500.000 personas, la mitad de la población, se ha visto afectada por los huracanes Eta y Ota. Más de 85.000 viviendas resultaron dañadas y 6.000 destruidas. Incluso antes de las tormentas, Honduras esperaba una contracción económica del 10,5% este año debido a la pandemia del coronavirus. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, los colombianos recuerdan la responsabilidad del gobierno en la alarmante situación de violencia que viven los líderes sociales y las comunidades nativas. Organizaciones civiles, indígenas y víctimas del conflicto armado participaron el jueves en un acto conmemorativo organizado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Los familiares de desaparecidos intercambiaron relicarios con las fotos de sus seres queridos en el capitalino Jardín Botánico de Bogotá. La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Julien de Rivero, señaló que las instituciones deben cumplir los compromisos adquiridos y garantizar todos los derechos humanos. Y la crisis del coronavirus ha desembocado en una grave crisis social en Europa. En Francia, estudiantes universitarios afectados por la pobreza causada por la COVID-19 hacen colas para recibir ayuda alimentaria.
Largas colas de estudiantes franceses para recibir ayuda. En la Universidad de Cergy, en los suburbios del norte de París, los estudiantes de Economía y Derecho que forman el grupo de ayuda LED dice que nunca han visto tanta gente en fila. Como estudiante vivo con mis padres porque no podía tener un alojamiento. No tengo beca y mi padre perdió su compañía por el coronavirus. Mi madre es vulnerable y no puede salir de casa. La última vez que los voluntarios realizaron una masiva distribución fue durante el primer encierro. Distribuyeron comida, conservas, frutas, verduras, productos de higiene y pasta seca.
Esto surgió durante el último año escolar. Después del primer encierre, vimos que ya estábamos ayudando a los estudiantes caso por caso y de hecho nos dimos cuenta de que la gente necesitaba otro tipo de ayuda. Entonces implementamos estos días de distribución de alimentos.
De acuerdo a los datos del gobierno francés, hasta 8 millones de habitantes de la segunda economía más grande de Europa podrían necesitar ayuda alimentaria para finales de año, mientras varios bancos de alimentos han dicho que no están preparados para hacer frente al aumento de solicitantes de ayuda. El reventón económico que provocaron las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus amplió un fenómeno que nunca se había ido de Europa, la pobreza generalizada. En países como Italia, Francia, España, Grecia o Suiza, cada día son más las personas que forman colas de horas frente a los ayuntamientos, parroquias y asociaciones de vecinos en busca de lo más básico, de una bolsa de comida.
Irán reprueba la normalización de lazos entre Israel y Marruecos, la cual a su juicio ha promovido Estados Unidos a través de artimañas para socavar la causa palestina. La Cancillería de Irán en un comunicado se refirió a la campaña de extorsión y coerción que llevan adelante Estados Unidos y el régimen de Israel para acercar posturas con algunas monarquías árabes del Golfo Pérsico para menoscabar la causa palestina. Señaló que ya sean eliminados de las listas negras ficticias o entregándoles cazas F-35 o reconociendo la ocupación israelí sobre los territorios ocupados de Palestina. Estados Unidos está tratando de tentar a otros países para sacrificar la causa palestina. Y las fuerzas israelíes volvieron a reprimir las protestas palestinas semanales en la aldea Kafr Kadum, en el norte de Cisjordania ocupada, en rechazo a los asentamientos ilegales. Según la agencia palestina Bafal, los soldados israelíes asaltaron la aldea, se subieron a los tejados de varias casas y dispararon balas de goma y gas lacrimógeno contra los manifestantes. Como consecuencia de esto, decenas de personas sufrieron asfixia y dificultades respiratorias. Los manifestantes condenan la construcción de colonias ilegales en sus territorios con el respaldo de Estados Unidos y aseguran que es una violación flagrante del derecho internacional. Las protestas para pedir la renuncia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, involucrado en varios casos de corrupción, continuaron este viernes. Los manifestantes marcharon por el río Yarkon en Tel Aviv a bordo de submarinos inflables. La movilización fue para pedir justicia en el caso 3.000, una investigación judicial en la que Netanyahu es testigo e implica el pago de comisiones y sobornos a funcionarios del Ministerio de Asuntos Militares por la compra de submarinos alemanes. Grandes sumas del dinero de este contrato fueron desviadas al círculo íntimo de Netanyahu y transferidas a cuentas bancarias secretas y privadas. El Reino Unido y la Unión Europea han reconocido que son mayores las posibilidades de que no se alcance un acuerdo comercial post-Brexit.
El tiempo sigue corriendo y ya son días los que quedan para el 31 de diciembre, cuando finaliza el periodo de transición del Reino Unido después de su divorcio de la Unión Europea. Sin embargo, aún existen discrepancias para llegar a un acuerdo comercial que rija las futuras relaciones entre las partes en la era post-Brexit. Las partes se acusan entre sí de ser responsables de que los diálogos, en este sentido, no hayan dado frutos.
La discusión hoy es sobre los términos en los que comerciamos con la Unión Europea. El problema en este momento es que ellos quieren que las conversaciones en Bruselas estén bloqueadas y estancadas porque quieren mantenernos encerrados en un sistema por el cual cada vez que ellos cambian sus leyes, nosotros tenemos que cambiar las nuestras.
Las conversaciones se encuentran actualmente estancadas en tres cuestiones clave: la pesca, la igualdad de condiciones comerciales y el mecanismo para garantizar la ejecución del acuerdo. La Unión Europea reiteró que las posiciones siguen muy alejadas sobre estos temas.
Las posiciones siguen estando alejadas en cuestiones fundamentales. En igualdad de condiciones, hemos dejado claro en repetidas ocasiones a nuestros socios del Reino Unido que el principio de competencia leal es una condición previa para el acceso privilegiado al mercado de la Unión Europea. En pesca, aquí también seguimos teniendo una brecha. No hemos encontrado las soluciones para salvar nuestras diferencias. Entendemos que Reino Unido aspira a controlar sus aguas y debe hacerlo. Sin embargo, por otro lado, hay que comprender las expectativas legítimas para las flotas pesqueras de la Unión Europea construidas sobre décadas y a veces siglos de acceso.
Todo esto mientras Alemania, Irlanda y Francia coincidieron en que alcanzar un acuerdo, aunque sea difícil, no es imposible.
No estamos en una situación de no acuerdo porque hubo un acuerdo. Hubo un acuerdo de retirada. Es posible que a veces nos sorprendan las decisiones, las leyes, las declaraciones hechas por la parte británica tras este acuerdo, pero hubo una retirada que firmaron ambas partes.
Ambos decidirían el domingo si tienen condiciones para un acuerdo. Con o sin él, las negativas consecuencias económicas del Brexit son inevitables. El Banco de Inglaterra advirtió sobre perturbaciones de los servicios financieros en el periodo de transición. Dijo que los bancos británicos tienen que resistir a los efectos del Brexit y a la pandemia de coronavirus. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Morde Porforo, Hispan TV Noticias.
Europa ha acordado este viernes elevar del 40 al 55% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a los niveles de 1990.
Hay que decir la verdad. Hemos dedicado buena parte de la noche a forjar la unidad entre los 28 Estados miembros sobre el cambio climático. ¿Fue fácil? No, eso no fue fácil. Es una ambición valiente propuesta por la Comisión Europea para la reducción del 55% hasta 2030. Eso significa que nuestro compromiso para 2050 es creíble y el liderazgo de la Unión Europea en asuntos climáticos es creíble.
En vísperas del quinto aniversario del Acuerdo de París, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado que el continente ha decidido tomar el liderazgo en temas climáticos y reducir sus emisiones al menos un 55% hasta 2030. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a su vez, ha indicado que el acuerdo prepara al bloque para el futuro y pone a Europa en un camino claro hacia la neutralidad climática en 2050. Cuba anuncia una de sus reformas económicas más importantes con la unificación de sus dos monedas. El presidente Miguel Díaz-Canel anunció la eliminación del peso convertible.
Están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021 con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar. Reiteramos la trascendencia e importancia de esta tarea que pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social.
Según el presidente, se trata de un plan llamado Tarea de Ordenamiento, que incluye 6 acciones básicamente financieras previstas y aprobadas desde 2013 y que esperaban un mejor momento económico para su aplicación. Díaz-Canel destacó que la medida se aplicará sobre la base de garantizar a todos los cubanos mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social. Muchos cubanos saludaron esa reforma económica. Y arqueólogos mexicanos hallan en el centro de la Ciudad de México una torre de cráneos humanos que forma parte de Huitzilopochtli, un altar dedicado al dios Huitzilopochtli. Las excavaciones arqueológicas descubrieron la fachada externa y el costado este del Tezoplatli, la torre de cráneos humanos erigida durante el Imperio Azteca. El hallazgo de esta estructura, que se estima fue erigida entre 1486 y 1502, se corresponde con relatos sobre la misma hicieron conquistadores españoles. Con el nuevo hallazgo se han visualizado superficialmente 119 cráneos humanos, los cuales se suman a los 484 identificados anteriormente. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye primero un capítulo de El Ideal de la Revolución. Luego el programa Una Pregunta, Una Respuesta. Esta vez la doctora Rabani nos hablará sobre el martirio según el Islam con motivo del lamentable asesinato del doctor Mohsen Fakhrizadeh. También hemos incluido Una Clave para la Vida. Gracias por su preferencia.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. En un discurso pronunciado en mayo pasado con motivo de la Semana del Trabajador, el líder supremo de la Revolución Islámica, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, declaró que el objetivo de la economía del país es producir riqueza y distribuirla de forma justa entre toda la población, y agregó que para llegar a una economía sana, los trabajadores son uno de los pilares principales y uno de los factores de primer rango en la producción de riqueza. El Ayatollah Khamenei añadió: en el actual mundo de las rápidas transformaciones tecnológicas, el aprendizaje continuo, tanto en forma de instrucción como de experiencia, es una necesidad imperiosa para las unidades de producción y sus trabajadores, para que con la mejora en la productividad y la calidad del trabajo aumente el florecimiento económico. El líder de la revolución, refiriéndose a los objetivos de saltos en la producción, divisa del corriente año iraní de 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, consideró la producción como el factor principal de la formación de una economía nacional fuerte y añadió que la producción, además de ser vital para la economía del país, también tiene muchos impactos políticos, sociales y culturales, ya que el hecho de que una nación pueda producir y cubrir por ella misma sus necesidades básicas le da confianza en sí misma y el sentimiento de dignidad allanará el camino para el bienestar público de la sociedad, incrementará el Producto Interior Bruto y las exportaciones y aumentará el impacto cultural de las exportaciones de los productos internos en otros países. Así, el ayatolá Jamenei dijo que desde el punto de vista de la producción, el país está atrasado y las tareas realizadas para resarcir los atrasos han sido insuficientes, por lo que hay que desarrollar, reforzar y hacer progresar más la producción, sobre lo cual hizo unas observaciones durante su discurso. Informes científicos documentados indican que el uso del potencial científico en distintas partes de Irán ha conducido a incrementar el poder defensivo, el tratamiento y medicina avanzados y control de enfermedades, cuestiones técnicas y de ingeniería, biotecnología y producción de productos duraderos utilizando la nanotecnología y la tecnología nuclear pacífica.
Desde esta perspectiva, los saltos en la producción revisten importancia estratégica en dos aspectos. El primero es que han aumentado la participación de la producción en el movimiento económico del país, tendencia que está en línea con los objetivos líderes. El segundo aspecto es que, con saltos en la producción, la demanda para la ciencia y tecnología aumenta al compás del desarrollo económico y cuanto más puede el país satisfacer esta demanda, más tangibles serán los resultados de ello en el florecimiento económico. Irán ha logrado hasta ahora indicadores significativos en lo respectivo al crecimiento científico durante la era de las sanciones. Los indicadores estadísticos sobre la participación iraní en la producción científica mundial muestran que los investigadores iraníes se adjudican el 1,58% de la producción científica mundial, lo que indica que el capital humano en Irán es digno de producción de conocimiento, pero aún está lejos de alcanzar la etapa de la economía basada en el conocimiento y la creatividad e innovación en los complejos económicos. En la declaración estratégica del segundo paso de la Revolución Islámica que emitió en febrero de 2019, al cumplirse 40 años del triunfo de la misma, el líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ofreció básicas recomendaciones económicas diciendo que la economía es un factor fuerte e importante para un país que planta cara a la dominación y a la colonización. Una economía débil allana el camino para la injerencia, el dominio y la injerencia de los enemigos. En un discurso en agosto de 2019 y al destacar la importancia de las oportunidades de crecimiento y desarrollo en los campos de la ciencia y el conocimiento, el ayatolá Jamenei dijo que un progreso científico beneficioso para el país es viable con una visión revolucionaria basada en el pensamiento islámico, y resaltó que los jóvenes de élite deberían elegir como objetivo principal llegar a las fronteras de la ciencia y la tecnología y expandir las mismas.
El En todos los ámbitos y en la práctica, la República Islámica de Irán ha demostrado que si una nación quiere defender su dignidad, su identidad, su seguridad y sus intereses, tiene que hacerlo con resistencia, sacrificios y confianza en sí misma. Durante los últimos 40 años, Estados Unidos ha tratado de mantener atrasado a Irán, obstaculizando su progreso y recurriendo a medios de presión, incluidas sanciones científicas y académicas. Pero el pueblo persa ha respondido a Washington con un tipo de enfoque de poder blando. En una intervención en noviembre de 2019, el líder de la revolución declaró que uno de los requisitos de la gran lucha de la nación iraní contra la arrogancia es resistencia, esfuerzo y movimiento integral a favor del progreso del país en los campos de la ciencia y la reconstrucción, lo que allana el camino hacia el florecimiento y la victoria. Asimismo, y en un encuentro en enero de 2019 con los responsables e investigadores de la Sede de Desarrollo de Tecnologías y Ciencias Cognitivas, el Ayatollah Khamenei dijo: "Cualquier nación que se quede atrás de los nuevos conocimientos y las tecnologías conexas no tendrá otro destino que el atraso, la humillación y la colonización por parte de las potencias. Por lo tanto, no solo hay que evitar la desaceleración del movimiento científico del país, sino que esta aceleración debe mantenerse y reforzarse durante largos años hasta alcanzar la cúspide científica".
La política de dar saltos en la producción es también un movimiento dirigido cuyos efectos se harán evidentes a medio y largo plazo. Entre las ventajas del proceso de saltos en la producción destacan la disminución de la distancia científica, tecnológica e industrial con los países líderes, la innovación en la industria, el hallazgo de nuevos caminos y atajos en el esfuerzo por posicionarse como líder en la ciencia, tecnología e industria en el escenario internacional. El sistema de salud en Irán también demostró que cuenta con conocimiento, experiencia y personal extraordinarios. Irán puede compartir su exitosa experiencia en el control del nuevo coronavirus con otros países. La República Islámica es también el único país de la región que disfruta de conocimiento local sobre el lanzamiento y la fabricación de satélites con fines científicos y de investigación, de modo que ahora se encuentra entre las 5 potencias espaciales emergentes del mundo. Richard Stone, editor de noticias internacionales de la Science Magazine, dice: "Conozco la comunidad científica iraní. Y debo decir que a pesar de las sanciones contra su país, ha mostrado una gran creatividad y flexibilidad para superar las restricciones y ha mantenido su competitividad en la comunidad científica mundial. Irán es líder en distintos campos de la ciencia y la tecnología, sobre todo la ciencia nuclear. Estos logros son fruto de resistir las presiones y del florecimiento de las potencialidades científicas del pueblo iraní y demuestran que ningún factor puede impedir que Irán alcance las altas cumbres de la ciencia y el progreso".
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Una pregunta y una respuesta.
estimados oyentes, empieza una pregunta, una respuesta a un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo.
Bueno, doctora Rabani, en esta semana tenemos un tema especial y es a raíz del lamentable e indignante asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh.
Él perdió la vida el 27 de noviembre a raíz de un atentado terrorista. ¿Qué nos puede comentar sobre este caso?
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. Hemos tenido lamentablemente el martirio de Mohsen Fakhrizadeh, el científico nuclear iraní, y toda la nación de Irán y todos nuestros amigos en todo el mundo y en realidad toda la gente libre del mundo. Quedamos muy, muy tristes y acongojados por esta triste noticia. Antes hemos hablado en nuestras sesiones anteriores, hemos hablado de la diferencia de dos cosmologías y visiones en el mundo. Hemos dicho que siempre en toda la historia de la humanidad existió un camino de la verdad y un camino de la falsedad. Siempre existió dos tipos de cosmología y visión hacia el mundo. Uno, la visión divina, la cosmología divina, que está en base a la fe en Dios, los valores humanos, valores innatos del ser humano, que presenta hermoso modelo de ser humano, un perfecto modelo de ser humano, un ser humano verdadero, un ser humano con valores humanos, un ser humano sacrificado, un ser humano ético. Y esto es lo que presenta la visión divina. Y hay otra visión que es visión materialista, una visión que está en camino de la falsedad, que siempre se opuso al camino de la verdad, se opuso a la gente que está en camino de la verdad. Que hoy día podemos decir que el ser humano que presenta este modelo, podemos decir que hoy día el liberalismo occidental es el espejo de este tipo de pensamiento material, pensamiento oportunista, pensamiento egoísta. Y este liberalismo occidental, que hoy día la arrogancia mundial y el sionismo internacional son representantes de este modelo de pensamiento, presentan un ser humano materialista, un ser humano ambicionista, un ser humano que solamente está buscando su ventaja y su beneficio, un ser humano oportunista y egoísta. La arrogancia mundial y el sionismo internacional, basado en este pensamiento liberalista, materialista, solamente están buscando apoderarse de todo el mundo. Dominar todo el mundo, dominar todas las riquezas que están en el mundo, y desean que toda la gente del mundo sea sus esclavos, toda la gente del mundo sea sus sirvientes y ellos sean los amos del mundo. Sabemos que atrás de toda esa escena de arrogancia están la gente de dinero, está el sionismo y está el capitalismo. Ellos, para llegar a dominar el mundo, no tienen ningún criterio, no tienen ninguna ley para elegir su forma de actuar. Para ellos llegar a su objetivo es importante, y este objetivo para ellos justifica cualquier medio para llegar. Por eso no tienen ningún criterio, no tienen ninguna ética. Para ellos matar a los seres humanos, eliminar la naturaleza, eliminar a los animales, eliminar y poner en peligro la salud de la gente, para ellos no es importante. Ellos asesinaron a un científico nuclear, a un hombre realmente siervo de Dios, a un hombre realmente ejemplar. Una persona que su objetivo era servir a la gente. Toda su vida estuvo en servicio de conocimiento, de la ciencia, en producción, producir la ciencia y educar a decenas de universitarios con el fin de mejorar la situación y la condición de la vida de la gente. Una persona así, lamentablemente, fue injustamente asesinado frente a los ojos de la esposa y los hijos. Quienes se consideran amos del mundo quieren monopolio de todo lo que hay en el mundo, incluso el conocimiento y la ciencia. Ellos no quieren que nadie tenga conocimiento de energía nuclear. Ellos quieren, a través de esta energía, dominar al mundo. Y si ven que algún país de tercer mundo está en camino de crecimiento y sus científicos con sus propios esfuerzos, no con ayuda de esta arrogancia, con sus propios sacrificios, con sus propios esfuerzos, pudieron alcanzar la energía nuclear para usar en caminos pacíficos, ellos no quieren, quieren impedirlo. Por eso matan, asesinan a los científicos. El mártir Fakhrizadeh era el quinto mártir, el quinto científico nuclear iraní que fue martirizado después de 10 años que mataron al primero. Pero esta arrogancia debe saber que una nación, un pueblo que pudo presentar, pudo educar a estos científicos, podrá educar a decenas más. Casualmente, y porque Dios quiere, la sangre de mártir crece, la sangre de mártir trae bendición. Los enemigos con matar a la gente creyente, a la gente buena, científica, no llegan a su objetivo. Esta mártir no solamente fue un científico, sino que fue un ejemplo muy elevado del ser humano. Poseía los valores humanos, era un muy buen padre, era el mejor esposo, era un servidor de la gente, era un profesor muy sabio, era amado por sus estudiantes. En realidad, él era un buen siervo de Dios. Él en todas sus oraciones pedía a Dios martirio, especialmente después del martirio de su íntimo amigo, el mártir Qasem Soleimani. Unas personas así, con esta medida de grandeza, realmente el martirio para ellos es un regalo de parte de Dios, que garantiza su obra, que fortifica su obra, que en realidad multiplica el efecto de sus esfuerzos y el efecto de su trabajo.
Están escuchando una pregunta, una respuesta en Pars Today. Bueno, señora Ravni, que ya que nos está hablando sobre el martirio, ¿nos puede ahondar sobre este tema? ¿Qué significa el martirio en el Islam?
Nosotros sabemos que basado en la escuela de Islam, en la religión islámica, especialmente escuela de Ahlul Bayt, el objetivo del ser humano es cada día ser mejor, llegar a Dios, tener las características y atributos de Dios, poder asemejarse a Dios. Una persona que es educada en esta escuela, escuela de Ahlul Bayt, trata de servir en toda su vida a la humanidad, a los otros seres humanos, al prójimo. Una persona musulmana buena trata de tener un fuerte fe y quiere ayudar a la gente, que la gente también sea creyente. Quiere que la gente sea feliz y tenga en esta vida una buena vida con bienestar, poder llegar a satisfacción divina y poder llegar al paraíso en la otra vida con buenas obras. Una persona así esfuerza en camino de su sagrado objetivo. Por eso está dispuesto a ofrecer su vida en camino de la felicidad de la gente, de bienestar de la gente. Se asemeja el mártir a una vela que se quema para iluminar el camino de los demás. Todos nuestros imames de Ahlul Bayt, 11 imames de Ahlul Bayt, desde Imam Ali alayhi salam hasta el Imam Hassan Askari, fueron martirizados en este camino, en camino de la verdad. El mayor de ellos es el Imam Hussein alayhi salam, que se llama Sayyid al-Shuhada, el señor de los mártires, que se convirtió en una lámpara, en una luz frente al camino de miles de gente hasta el día juicio final. Desde el punto de vista de Islam, el martirio es el valor más grande para el ser humano. El profeta del Islam, la paz sea con él, salavatullah wa salamuhu alayhi, dice en un hermoso hadith: fauqa kulli zi birrin birrun hatta yuqtala ar-rajul fi sabilih falaysa fauqahu birr. Arriba y más elevada de cada obra bondadosa, de cada bondad, de cada obra benevolente, existe otra obra, hasta que una persona se martiriza en camino de Dios. Ya arriba del martirio, más elevado del martirio, no existe ninguna bondad. El mártir, según el Islam, es testigo, está vivo. Según las aleyas coránicas, especialmente la aleya 169 a 171 de Sura 3, de Sura Al Imran, Dios Altísimo dice así: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر Una hermosa verdad Dios lo dice en estas aleyas: y no creáis en absoluto que aquellos que han sido matados en la senda de Dios están muertos, sino que están vivos y provistos de todo junto a su Señor, contentos por el favor que Dios les ha otorgado y albericiando a aquellas personas que todavía no les han alcanzado y han quedado atrás, albericiando y diciendo que no tienen por qué temer y no estarán tristes, regocijándose de la merced y el favor de Dios, y porque Dios no deja que se pierda la recompensa de los creyentes. El Imam Khomeini, la paz de Dios sea con él, el gran líder de la República Islámica de Irán, decía: maten a nosotros, nosotros nos volvemos más vivos. Maten a nuestro pueblo va a ser más vivo. Que Dios Altísimo nos ayude de seguir el camino de estas buenas personas.
Desde la voz en español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho, hasta entonces.
Claves de la vida.
Las costumbres de acompañar a los sabios.
Saludos a todos los estimados oyentes. Asistir a los centros de ciencias hace que obtengamos el conocimiento divino y todo tipo de información religiosa. Sin embargo, el resultado de acompañar a los tontos o ignorantes que no tienen un pensamiento claro, incluso a los enfermos mentales, conlleva a la caída del hombre. Normalmente, los que son sabios y tienen voluntad tendrán un efecto positivo en los demás y crearán o fortalecerán sus propias características mentales y su creencia en ellos. La energía y la fuerza espiritual que poseen estas personas influyen en sus compañeros y van afectando sus comportamientos. El imán Baghel, la paz con él, dice: cuando acompañas a un sabio, intenta ser el oyente en lugar de ser hablante, y aprende a escuchar bien tal como aprendes a hablar bien. Ahora vamos a hablar sobre mantenerse alejado de los estudiosos sin acción. Un grupo que perjudica la salud de la sociedad y los valores son los estudiosos que no practican sus conocimientos. El Sagrado Corán ha reaccionado ante este grupo y les ha presentado como cuadrúpedos que conllevan consigo mismos libros, pero desconocen su contenido. En las narraciones islámicas se han evaluado a los estudiosos según sus hechos. Santo Cristo dice que la peor persona es aquel estudioso que prefiere su mundo que sus conocimientos y únicamente se preocupa por el mundo. Un estudioso que no practica sus conocimientos no se beneficiará a sí mismo, pues al igual que la luz del sol no sirve a un ciego. El imam Sadr, la paz sea con él, también señala: no confíen a un estudioso que ama al mundo, ya que los amantes se rodean solo de lo que aman.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es. Mm-hmm.